Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y 6 minutos de la tarde, seguimos en Mediodía COPE. Miramos a esta hora nuestra salud, como hacemos cada lunes. Tocamos así la puerta de la consulta de los especialistas de Asunción Clínica, tanto en Donostia como en Tolosa. Y hoy nos atiende la doctora Lucía Nieto Guardión. Buenos días, doctora.
Hola, muy buenos días.
Un placer.
Aquí pendiente de ustedes y un poco inquieta con la... Siempre que voy a hablar con ustedes, hago una pequeña revisión de los temas.
Sí.
Y el que nos corresponde hoy es especialmente inquietante.
Pues sí, doctora, porque en los últimos años se ha introducido este concepto de paciente crónico. ¿De qué enfermedades estaríamos hablando?
Mira, la mirada del paciente crónico, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande desde todos los ámbitos porque es un cambio completo de paradigma sobre la forma como se aborda la patología en sí misma y al paciente. Si queremos impactar realmente en la calidad de vida del paciente crónico, debemos mirar muchas cosas adicionales. Entonces, ¿a qué me refiero con esta pequeña introducción que te hago? Sí, si tú me haces la pregunta, la respuesta es sencilla, porque no hay sino que mirar hacia alrededor y decir, vale, pues que si mi abuelo o mis padres o uno mismo, ¿sí? Enfermedad cardiovascular, diabetes. Si hablamos de enfermedad cardiovascular, hablamos de hipertensión, de infartos, diabetes, dolores articulares, bueno, en fin, ahí digamos que es un universo de patología crónica. Uh-huh. ¿Mm? Pero cuando te hablo de cambio de paradigma, es que es evidente que primero, con los cambios en la pirámide de población, la cronicidad, ¿sí? El envejecimiento es nuestra realidad, ¿sí? Y es un proceso inexorable. Hacia allá vamos todos, estamos viviendo mucho más, pretendemos vivir mejor, pero resulta que nuestro presente, ¿sí? La
sí.
Forma como vamos construyendo nuestra vejez hace que ese mejor sea relativo.
Uh-huh.
Porque no hacemos conciencia de que cada una de las cosas que hacemos hoy se nos va a reflejar. Vale, en la juventud, sí, son muchas cosas y la gente pues vive, claro, hay que vivir. En la media de pacientes que atiendo yo en la consulta más o menos están entre los 40 y de ahí para arriba. La gran mayoría son personas mayores de 75 años. Pero el grupo más difícil de abordar con respecto a este tipo de futuro, ¿sí? Son las personas que están entre los 40 y los 65 años, porque no hacen conciencia de que realmente esa vejez con pluripatologías y comorbilidades, perdóname, nos va a llegar. Convencer a la persona de que realmente está hipertenso, de que necesita llevar una alimentación especial, de que el tabaquismo definitivamente te está haciendo daño, ¿sí? Eso es, por favor, tienes que hacer ejercicio, ay, vamos a ver qué podemos hacer para bajar de peso. Es muy difícil, ¿sí? Porque pues un poco el argumento que uno oye con mucha frecuencia es que ustedes los médicos igual se conforman prohibiéndonos las cosas. Es nuestra obligación, ¿sí?
Pero no prohibir. Vuestra obligación es cuidarnos, ¿no? Y aunque parezca esto una retahíla de consejos, lo cierto es, doctora, que es importante. Habla de un momento clave, una edad, de los 40 a los 65, que tenemos que darnos cuenta que depende de lo que hagamos, esto va a influir en nuestra vejez, en tener una mejor vejez, ¿no?
Así es. La gente con la que yo puedo, digamos, compartir este tipo de reflexiones, que son las personas que atiendo en la consulta, les digo, todo lo que hagas ahora es una inversión para tener una vejez digna,
uh-huh.
¿Sí?
Uh-huh.
Y una vejez digna es, claro, si aparecen las patologías, porque es que el envejecimiento no es otra cosa que ese proceso de acumulación de daños moleculares y celulares que se van sucediendo a lo largo del tiempo y que no lo podemos parar, ¿sí? No lo podemos parar.
Para que sea algo más visual, doctora, ¿qué diferencias habría entre una persona que, por ejemplo, hace deporte, se cuida, no fuma, come de una manera saludable y aquella que hace todo lo contrario? ¿Qué diferencias se verían, por ejemplo, ya en una edad de 70 años, por ejemplo? ¿Qué vamos a encontrar?
¿Qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar menos comorbilidades, ¿sí? Yo no digo que la persona no se vaya a enfermar, pero no es lo mismo que tú seas solamente hipertenso,
Sí.
¿sí? A que además de hipertenso tengas sobrepeso, tengas una enfermedad vascular, hayas afectado tus riñones, ¿sí? Y todas estas cosas sí es evidente. Es evidente, o sea, la enfermedad cardiovascular es un todo y quiero decir que toda la parte metabólica influye en la salud de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, ser gorditos, sí,
Sí.
trae aparejada una cantidad de cosas. Si tú mantienes un peso saludable, una dieta balanceada, procuras no excederte en el disfrute, porque si, a ver, una copa de vino, bien, bien,
No
pero
hace daño a
una.
nadie, claro, pero con moderación, ¿no?
Claro, sí, es todo eso, pero pues son cosas que nos parecen de bulto en la vida, pero que realmente sí que se ve, claro que se ve en el futuro. Uno ve personas que envejecen bien, ¿sí? Personas que
Sí.
envejecen bien, personas, o sea, que le dicen a uno, yo tengo 82 años y uno dice, no te creo. ¿Sí? No te creo porque estás activa, porque estás lúcida, porque estás delgada, porque mantienes tu cabeza ocupada, porque tienes proyectos, ¿sí? Mientras que hay otras personas que les ha tocado más duro o que han abusado un poquito más y se ve uno, o sea, el sufrimiento de una persona con EPOC que ha fumado toda la vida y que se muere ahogado,
Ya,
¿sí? Porque
sí.
no puede respirar, o sea, es muy distinta a la persona que ha cuidado un poco su salud, ha hecho conciencia de que el cigarrillo no viene bien y ha dejado de fumar. ¿Sí? O sea, la diferencia es verdaderamente importante. Eso en términos de la calidad de vida de la persona. Y lo otro es lo que todo esto puede impactar en términos sociales y socioeconómicos y a nivel también de la infraestructura de atención tanto de salud como social, porque tenemos que, cuando te decía de la aproximación del paciente crónico, es que en la medida en que van pasando los años, el ámbito propio de la salud va siendo cada vez más limitado en términos de lo que pueda llegar a impactar en la vida de la persona y empiezan a tener trascendencia otro tipo de asuntos más de carácter social. La compañía,
Sí.
¿sí? La cantidad de personas mayores, hay encuestas, hay estadística que nos dice que se sienten que no tienen buena salud simple y llanamente porque están solos.
Sí, la soledad es una de las grandes enfermedades que tenemos en la actualidad, ¿no, doctora? El sentirse solo, a veces esa soledad también enferma, ¿no?
Sí, y además está visto, me llamó la atención, especialmente la atención, porque en la revisión encontré varios ejemplos de esfuerzos, de ejercicios que han hecho en Andalucía sobre la creación de modelos mucho más amplios y que aborden los distintos factores de la persona mayor. Y hay ejemplos de jóvenes que acompañan, de un proyecto de jóvenes que acompañan a personas mayores que viven solas y el negocio, por decirlo de alguna manera, está en que el joven tiene la vivienda gratis, ¿sí? Y se compromete a ese acompañamiento con a la persona mayor en los temas de su salud, en hacerle la compañía, ¿sí? Y los resultados son importantes. Se ve el valor que la persona mayor le da a esa compañía, la utilidad que siente el joven dentro de una estructura social, pero si te das cuenta, son cosas que nos obligan a romper muchos esquemas tradicionales. No estamos hechos, queríamos vivir mucho más y mejor, como ya he mencionado, pero nuestra estructura, tanto mental como social, no está hecha para que se dé ese momento y rompamos esquemas y realmente seamos capaces de hacernos cargo de nosotros mismos como mayores y la sociedad de nosotros mayores, ¿me entiendes?
Sí. Y de ahí también la importancia de ese acompañamiento, ese apoyo, la familia que juega un papel fundamental. Por cierto, ahora que hablamos de estas necesidades, qué recursos asistenciales necesita un paciente crónico?
Un paciente crónico, bueno, el ideal sería que ese paciente no tuviese necesidad de asistir, a ver, rebobino, costo sociosanitario, ¿sí?
Sí.
Ese paciente crónico en este momento, en muchas de las situaciones críticas que tiene que acudir necesariamente a urgencias. ¿Sí? Esa atención de urgencias implica ya un costo adicional. Entonces, me devuelvo, ese paciente crónico tenemos que evitar que para que se descompense y que tenga la necesidad de la atención en urgencias. Con lo cual, lo que es necesario es hacer un seguimiento, ¿sí? Y una atención mucho más consciente de ese proceso en el que se encuentra la persona, sí, una atención más oportuna, un seguimiento más frecuente. Me dirás, ok, entonces ahora trasladamos el problema a la consulta de atención primaria.
Claro.
Realmente la responsabilidad es de la atención primaria, pero existen estrategias y cada vez se están generando más. Entonces, la atención domiciliaria, el hecho de concientizar a esa persona, porque al frente tenemos es a otro ser humano con potencial, otro ser humano con la capacidad de aprender y de responsabilizarse de su autocuidado. Las herramientas, o sea, la epidemia del COVID, la pandemia, nos
Sí.
dejó muchas
Tocados.
lecciones. Muchos dolores y muchas lecciones importantes. La atención, por ejemplo, la telemedicina, la atención telefónica, el desarrollo de dispositivos electrónicos de fácil manejo, todo eso resulta siendo muy bueno porque la importancia está en que el paciente que está en ese proceso, que siempre va a ir a más, pero que la idea es que sea de una manera, digamos, menos tormentosa, puede hacerse cargo de su autocuidado y en caso necesario, ¿sí? Tener la atención del profesional de medicina, para evitar que se nos dé la situación de la atención en urgencias. Todo esto racionaliza costos. Otra cosa también muy importante es la parte de la medicación. Tenemos pacientes cada vez más, vamos atendiendo en la consulta, vamos encontrando una patología y vamos dando una medicación, otra medicación, otra medicación, otra medicación. Esto lleva a que sea, digamos, en términos de costos, casi que incomprensible. Y para la persona también llega un momento en que se fatiga y dice, yo no quiero más pastas, entonces no hay adherencia a los tratamientos y hay riesgo de descompensación y todo lo que ello conlleva. Entonces, si te das cuenta, las cositas que estamos comentando
Sí.
son cosas que requieren una forma de aproximarnos a esa persona de una manera distinta. O sea, llega un punto en la atención primaria cuando tú estás haciendo el seguimiento de una persona que uno ya ve cómo es inevitable ese proceso de llegar a la. Cómo son de vulnerables y cómo es de inevitable el proceso de llegar a la fragilidad y a la dependencia. Y ahí en ese momento uno dice, tú ya no puedes seguir viniendo aquí a mi consulta,
Claro,
¿sí?
necesitas otro tipo de
Necesitamos una
atención, claro.
atención en tu casa, en tu domicilio, ¿sí?
Así
Si
es.
tienes un apoyo familiar ideal y si no, entonces vamos a buscar el apoyo a nivel social. La gente también cada vez tiene mucha más conciencia porque son las mismas personas las que lo piden, ¿no? Doctora, necesito que por favor me ayude a diligenciar estos formularios para que en caso de ser necesario yo pueda tener el apoyo a nivel de la parte social, ¿sí? De la ayuda y del acompañamiento. Entonces,
Pero
todas esas cosas, digamos que todo está caminando hacia allá,
sí.
¿sí? Pero necesitamos ampliar mucho nuestras mentes, sobre todo lo que te decía, las personas que están entre los 40 y los 65 años, hacer conciencia de que es que vamos a llegar a los
Sí,
80.
eso es. Y que no vamos a estar como estamos ahora, pero vamos a intentar hacer con este cambio, con esta evolución y este desarrollo, pues que lleguemos lo mejor posible. Doctora, como decía, lo más importante, por supuesto, siempre ponernos en manos de profesionales, por lo menos en las primeras etapas, y después buscar el resto de alternativas. Nos sentimos cuidados siempre en la consulta de la doctora Lucía Nieto en Asunción Clínica. De verdad, doctora, gracias por habernos acompañado y por tantos consejos,
No,
como siempre. Un
a
abrazo.
ti, un abrazo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y 23 minutos de la tarde, seguimos en Mediodía COPE, seguimos mirando a nuestra salud, ya que lo hemos hecho primero con los profesionales de Asunción Clínica, pero lo vamos a seguir haciendo con otros profesionales. Vamos a conocer la nueva historia que presenta la conocida escritora santanderina Conchi Revuelta. Una nueva novela que pone en el foco a las enfermeras, homenajea a estas grandes profesionales y lo hace porque son las protagonistas de Las Carolinas. Así se llama su nueva novela, Conchi Revuelta. Buenos días, Conchi. Bienvenida.
¿Qué tal?
Estupendamente. Desde luego, con tu compañía nos sentimos muy bien y sobre todo porque ahora nos vamos a poner en manos también de grandes profesionales, de mujeres luchadoras con grandes historias que otra vez vuelven a los papeles protagonistas, ¿no? Lo has hecho anteriormente en otros libros con las cigarreras, con las amas
Sí.
de casa, las maestras y ahora es el momento de las enfermeras. Ya les tocaba, ¿no?
Pues sí, les tocaba, claro que sí, porque hay que reconocerlas el trabajo que llevan a cabo, porque a la hora de la verdad todos nos fijamos en los médicos, pero las enfermeras llevan a cabo una labor muy importante, porque son los primeros que nos encontramos cuando llegamos lo mismo a un centro de salud que a un hospital. Ellas son las que realmente nos están cuidando y están pendientes de nosotros y de nuestras familias, además, que también es muy importante.
Pues sí, nunca estaremos, vamos, lo suficientemente agradecidos. ¿Y quiénes son las
Así es.
protagonistas? Conchi, vamos a ponerles nombres, apellidos, acércanoslas un poco.
Así es, pues mira, las mujeres de las Carolinas son cuatro chicas jóvenes, son Gloria, Susana, Laura y Ana. Vienen de diferentes estatus social, dos de ellas son enfermeras y las otras dos, una es cocinera y la otra es periodista. Bueno, más bien, una quería estudiar derecho, pero al final se encaminó por el periodismo. Bueno, era una manera también de reivindicarse, ¿no?
Sí.
Dentro del papel que tiene en la novela.
Y Conchi, ¿qué son exactamente las Carolinas? Para los que no somos de
Sí,
Santander, para quienes no somos de
exactamente.
Santander, porque claro, así
Muy
como no
bien,
nos suena como tal,
así
¿qué
es.
son exactamente las Carolinas y por qué se produce toda esta historia ahí?
Mira, Las Carolinas es una casa que viene tiene un siglo y pico ya de vida. Está situada en General Dávila, en este caso antes era en el Paseo de Sánchez, como se denominaba en la época en la que yo escribo el libro, y era una casa particular, una casona de estas bonitas que hay en todas las ciudades del norte de España y que todos sabemos y reconocemos, ¿no? Yo creo que en cada ciudad quedan aún casas de estas que se mantienen. Esta casa hoy es la Asociación de Hostelería de Cantabria, y en esa casa mi abuela trabajó de cocinera. Entonces, para mí era una casa especial, por ese motivo, simplemente, ¿no? Y además, bueno, pues estoy harta de pasar por delante y verla. Y ella me contaba siempre cosas de las que ella había vivido hasta que se casó en aquellas cocinas y en aquella casa, que realmente nada tienen que ver con lo que yo ahora cuento en el libro, porque tampoco yo lo que he hecho ha sido utilizar la casa como el núcleo, como el centro, el lugar donde se conocen estas cuatro mujeres y donde se van fraguando las historias y las cosas que pasan a cada una de ellas, ¿no? Entonces, la Carolina es lo que es una casa,
Una
una
casa.
casona situada en la ciudad de Santander.
Pero como dices, donde se cuentan todas estas historias y donde además
Exactamente.
entre ellas se forja una amistad muy importante también, que esto coge gran valor en
Así
la
es.
historia.
Así es, nos encontramos, pues bueno, os introduzco un poco. Susana, por ejemplo, que es la cocinera, ya viene de Isla, que es un pueblo que seguramente muchos de vosotros conoceréis porque está
Precioso, precioso,
muy
sí.
cerquita de vosotros, exactamente. Viene de Isla a trabajar de cocinera. Gloria viene de Reynosa, también desemboca en las Carolinas. Después está Laura, que es una enfermera ya titulada, que ya tiene su título. Y por un motivo concreto también va a parar a las Carolinas. Y luego está Ana, que Ana es una de las dueñas, digamos, de la casa, una sobrina de los dueños. Pero bueno, estas cuatro mujeres allí se conocen. El carácter de Ana, que es, como te decía, uno de los propietarios de la casa, es el que de alguna manera ayuda a que esa amistad se forje porque ella es una mujer muy avanzada para su tiempo, no avanzada, sino es una mujer. Esta novela está ambientada en el año 30, entre el 35 y el 37, que al igual que en el País Vasco, como sabéis, pues los nacionales no entraron hasta el año siguiente, ¿no? Hasta el año 37. Entonces, yo lo que quiero contar es cómo ellas vivieron ese año, ¿no? Del 36 al 37, cómo desarrollan a la vida, cómo intentan luchar con lo que tienen a su alcance, con lo poco que tienen, porque en realidad no tienen mucho, pues para defender lo que consideran suyos y para defender un poquito la República, que es lo que a ellas las estaba empezando a llenar y lo que en donde ellas estaban sintiéndose a gusto como mujeres jóvenes y con ganas de salir adelante y de tener un mundo diferente. Y bueno, ella es la que, como os decía, la que forja esa amistad y la que las une a las cuatro.
Pues mujeres luchadoras con historias muy interesantes que nos cuenta Conchi Revuelta en su nueva novela Las Carolinas. Conchi, gracias por habernos acompañado una vez más y nos ponemos ya a leer este libro que es que vamos, nos ha maravillado. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros y espero y deseo que os guste, vamos, que si tenéis la posibilidad de tenerlo en vuestras manos, pues os divertáis con él. Y además estoy convencida que aunque es una historia que está ambientada en Santander, tiene mucho que ver con cualquier otra ciudad de nuestro país en una época tan mala y tan convulsa como fue la de la Guerra Civil.
Así es.
Muchas gracias.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Venga,
Una y media en COPE Más y Euskadi, es el momento de la tertulia deportiva de los lunes. Naya García, continúas con nosotros, ¿verdad?
Continuamos, aquí estamos, vamos, intentando ya conectar con todos los compañeros para que nos cuenten la última hora del deporte, porque hemos tenido un fin de semana muy intenso, de todo, victorias, derrotas, hasta encontronazos que ya nos irán contando los compañeros, pero aquí estamos,
es
a la
peor.
Batalla, Alicia, con
claro
todos
que
ellos.
Sí, ahí siguen nuestros realizadores, Joseba Sorli, John Ruiz también. Y bueno, que me han dicho que de momento teníamos a un compañero, pero vale, vale por mucho. O sea, uy, que ya vamos teniendo dos, tres, ya se van sumando. Bueno, Mauri Diáquez, buenos días.
Manos arriba, esto es un atraco. Manos arriba, esto es un atraco. Manos arriba, esto es un atraco. Puede estar hasta menos 10 así. Puede estar hasta menos 10 así, ¿eh?
Yo estaba pensando, no lo digas mucho.
No, puedo estar hasta menos 10 así, si me dejan. O sea,
y
vale.
O lo bajáis un poquito, si es el micro, y presentamos a Óscar y Medio, que también está aquí con nosotros, y a Roberto Arrillaga. Buenos días, Óscar y Robert.
Recuerdión. Hola, ¿qué tal?
Las manos, no se juega.
Pues sigamos así.
Óscar, ¿cuál es tu cántico?
yo no canto porque... Porque, bueno, yo lo que viví ayer en Lezama es para cantar y mucho, porque es un desastre absoluto. La primera parte, es que yo no sé, el tema de los arbitrajes es una cosa que se está, o sea, ya es complicado, yo lo entiendo. Además, normalmente abogo por defender un poco al colectivo, pero es que es una cosa ya de locos, es una cosa de locos. Ayer en Lezama, en ambos sentidos, aquí no hubo... De hecho, he de decir que si alguien salió beneficiado, igual fue el Eibar.
Sí.
Sí, yo creo que sí. Bueno. Pero fue un desastre total, vamos.
Qué pena me da cuando se escucha.
Menos mal que has ganado, Óscar, maestro.
No, pues
sí,
pues...
bueno, sí, se ha ganado.
Por eso, digo.
Sí, sí, que por lo menos ha ganado, sí.
Ya la te quinta. Cambiaba yo desastre con victoria a la Real, pero fue al revés. Ay, fue al revés.
Está José Ángel Peña también, Eguerdión, José Ángel.
Eguerdión, y sin quejas.
Hombre, solo faltaba.
Que ha ido
solo
bien.
Faltaba.
Pues le ha ido bien. Sí, sí, sí.
Le fue bien muy atrás.
Sí,
vamos,
sí,
el partido se queda ya.
Sí, eso decía Robert antes, ya, ¿no? Que se le quedaba como...
Sí, nada, no, por eso.
Bueno, habéis echado al entrenador y habéis puesto a Gaizka.
Sí, hemos hecho todo. Ha habido un movimiento de entrenadores relacionados con todos nosotros, que si Gaizka, que si Mendilibar, que si Ziganda, vamos, o sea, un poco de todo, para lo bueno y para lo malo. Pero bueno, que os he cortado, seguid, que está muy interesante.
¿Por dónde íbamos?
Que los árbitros son malos. Bueno, no es que yo creo que no son malos, pero han bajado el nivel un montón. Y esto del VAR yo creo que les relaja.
¿Les ha trastornado
alguna manera? No, les relaja. Como dicen, bueno, si fallo y hay un tío que me va a... No está con la tensión suficiente. Yo es que creo que es eso.
Yo no sé, o eso, yo creo que en unos casos puede ser eso, o en otros todo lo contrario. Yo para empezar soy un defensor a ultranza de colectivo arbitral, bueno, más que del colectivo arbitral, de la función arbitral. O sea, yo creo que nunca hemos interiorizado, y de ahí vienen muchos problemas, lo importante que es para este juego la existencia del árbitro, y siempre ha sido el muñeco del pim pam pum, y yo creo que de aquellos barros estos lodos, ¿no? O sea, a mí lo del VAR, bueno, no sé si ayuda, si no ayuda, creo que también, pero la figura del árbitro como tal sigue, aunque se ha cambiado mucho, se la ha protegido mucho, evidentemente, pero sigue siendo una figura menor dentro de todo este circo y de todo este deporte, empezando por el fútbol de base, por el fútbol más modesto y acabando en primera división, y mientras eso no cambie, yo creo que todo va a seguir, porque además decíamos el VAR, no, el riesgo que había con el VAR era que se acabase la polémica, y no, yo creo que hasta se utiliza al VAR, yo fíjate, soy mal pensado en ese sentido, yo creo que muchas decisiones o muchas historias que se toman son para generar polémica, o sea, porque hay cosas que son inexplicables y no con el VAR en funcionamiento, y yo creo que el VAR es más sencillo de lo que se está logrando.
Yo lo que creo es que hay una manera de arbitrar sin VAR, que es la que de la que hablabas tú, Peña, pues de categorías inferiores o de los chavales, de digamos, donde el árbitro se va forjando una carrera y aprendiendo, y luego cuando llegan a la élite les obligan a arbitrar de una manera completamente diferente, que no tiene nada que ver con lo que han hecho hasta ese momento. Y ahí es donde yo creo que el VAR todavía no está bien encajado. Porque,
no.
Por ejemplo, lo que ocurrió en Lezama, yo creo que no fue un mal arbitraje. Sin embargo, el VAR en ocasiones pues le dejó al árbitro entre comillas, si se me perdona la expresión, con el culo al aire.
Es un gran porque, reglamentaje, Óscar, perdona que
claro, porque,
que
porque no es cuestión de bar, por ejemplo, hay un gol de la Morevieta, que viene precedido de un pisotón en un lance del juego, que sea, como que se han dado tantos, o sea, son pisotones, no es un pisotón queriendo, es un pisotón pues porque se pisan, porque están muy cerca y porque juegan con los pies. Que no protesta a nadie, tan solo el que recibe el pisotón, dice, ¿no? Levemente, sí. Levemente, porque ha recibido un pisotón, le duele y tal, igual. Claro, ahí todos cantamos el gol, los de la Morevieta lo celebran, los de Eibar pues se echan las manos a la cabeza, y cuando parece que vas a sacar del centro del campo, el del VAR, el árbitro que está en el VAR, llama al colegiado y claro, está obligado a pitar esa falta.
Óscar, son árbitros belgas, son Van de Guay todos, Van de Guay. Sí. Es decir,
yo creo que el árbitro de VAR...
Sí. ¿Es tuyo ese chiste?
No, por supuesto, todo es mío, yo no plagio nada. Pero vamos a ver, o sea, os pongo un ejemplo, perdona, Óscar, que te corte, porque sí. Si no, luego se me va la pinza. Vamos a ver, es que nadie se dio cuenta en directo que había rozado la mano, el balón en la mano de Morata. Es que nadie se dio cuenta y de repente el de arriba, que era Prieto Iglesias, te repito, árbitro belga, Van de Guay, se da cuenta que a Morata le ha rozado mínimamente. Y ya
Prieto Iglesias,
dice,
que por cierto, claro, está en el VAR siempre, yo no sé.
Doblete, no, hizo doblete. Vamos a ver, Óscar, yo simplemente os quería decir este matiz. Es que no hablemos de VAR, hablemos de reglamento. O sea, un fútbol que dice que puede ser penalti, según reglamento, alguien que está absolutamente de espaldas al balón, como el caso de Carlos Fernández, y le pega, que me da igual que sea dirección de gol, que efectivamente no esté el brazo posado en la hierba, efectivamente el brazo está a media altura, vale, pero es que te repito, si estamos narrando un fútbol que el reglamento dice que si le pega un jugador en la mano cuando está completamente de espaldas al balón, es mejor que lo dejemos. Yo lo dejo, porque me parece tan absurdo, Peña, tan absurdo.
Totalmente de acuerdo, yo suelo añadir, es que, pero el tema es que en muy poco tiempo se ha viciado, o por lo menos se ha cambiado. Es que si nos acordamos, y es cuando funcionó, no sé en qué, ahora no recuerdo cuál fue el mundial en el que se probó hace 4, 5 o 6 años, se puso antes de que también se aplicase aquí en la Liga de Fútbol.
Sí, en Rusia, ¿no?
De Primera División. Sí, igual fue en Rusia. Estaba intentando hacer memoria, por eso estaba dudando. Pero bueno, a lo que voy es que entonces era solo para... iba a ser poco intervencionista, pues jugadas, pues eso, las líneas, jugadas flagrantes, errores flagrantes del árbitro del campo, pues agresiones, o sea, las cosas que además ofrecen pocas dudas, ¿no? Porque es que si ya te metes a rearbitrar un pisotón que ha sucedido en una jugada, al comienzo de una jugada,
sí, pero
una
José,
mano,
perdona,
como decía ahora Mauri...
José, perdona, pero es que Medina Cantalejo en la reunión de principio de esta temporada... O sea, dijo lo mismo que estás diciendo tú, que es que esta temporada la orden era a los árbitros de ser poco intervencionistas. Es que lo
claro.
Dijo Medina Cantalejo y es que volvemos, o sea, no lo entiendo.
Claro,
porque
además...
Y son todo menos poco intervencionistas, porque te
no,
repito,
es que...
los del VAR son unos Van de Guays.
Pero por eso, bueno, hay algún holandés también, Van de VAR.
Sí, eso es.
Sí, pero no, lo que... creo que la cosa sería... Por eso decía que me da la sensación de que se quiere, en definitiva, que el fútbol siga generando polémica, siga generando discusiones, porque si no, es que al final lo que hacemos es tener otro árbitro más, con más elementos de juicio para enredar más. No, tú limítate a tirar las líneas, que además que quede bien claro cómo se tiran, y a estar atento si se le ha escapado al árbitro, pues eso, un jugador que le ha metido un puñetazo cuando estás de espalda a otro que no ha visto ninguno de los asistentes, y entonces paras, además inmediatamente, yo creo que hay que decirle, para que ha habido esto. Y lo demás, nada, y así el árbitro de campo también, que era un poco lo que decía antes Óscar, estaría más seguro de sí mismo y seguiría pitando como ha pitado toda la vida, o sea, siendo el responsable y sabiendo que nadie le va a dejar en evidencia. Y ya está, pero
el partido de ayer en Lezama, hay dos penaltis, un gol anulado, como cosas más importantes, en las que si no hubiera VAR, el árbitro hubiera completado un arbitraje, te diría casi perfecto, porque nadie los protestó. Claro. Y sin embargo, su arbitraje es malísimo porque tuvo que rectificar esas tres jugadas en las que el VAR, repito, le deja, les pone ante el público, porque
claro.
Evidentemente, si tú vas al VAR y ves que una bota está sobre otra bota, estás obligado a pitarlo. Tal y como está montado ahora mismo este show, estás obligado a pitarlo. Y sin embargo, durante un partido, todo el que haya visto 6, 7 partidos de fútbol sabe perfectamente que es un lance del juego.
es que además, se arbitra sobre imágenes, por ejemplo, pausadas, que eso no es real. O sea, se arbitra otro partido. Eso sí, siempre claro. Decía, no me acuerdo si era Iturralde, que él, no aceptaba, no entraba a hablar a lo de la moviola y tal cuando arbitraba, porque decía, es que el partido que yo veo no tiene nada que ver con el que se ve a través de televisión y a través de todas las cámaras. Entonces yo tengo que juzgar y se me tiene que juzgar por el partido que yo veo, desde mi posición. Si estoy perfectamente colocado desde un punto de vista técnico, luego ya será que vea o no vea, aprecie o no aprecie, y a partir de ahí, dejadme en paz. Entonces yo creo que el VAR no debería de cambiar sustancialmente eso, sino lo más flagrante, que era para lo que llegó, y en poco tiempo ya se ha ido todo lo hemos estropeado. Es que todo lo que tocamos los humanos lo estropeamos, ya. Incluso la tecnología.
En algunos aspectos...
Bueno, no vaya a estar lejos.
No, bueno, no, era para ponerme un poco, pero... para que no pareciese una tertulia de deportes.
Tendremos que hacer... Sí.
Hay una cosa, para arbitrar sobre la imagen, no tenemos la tecnología, o los árbitros no tienen la tecnología necesaria para poder...
Eso es verdad.
Esto es así.
O sea, eso.
Pero es que bueno, hay que meter tecnología. Tú, sí. No sé si habéis visto algún partido de la NFL, de la Liga de Fútbol Americano. De esta temporada.
Entonces ya me echan de casa, Robert, si veo eso.
Bueno, pero solo por verlo. O sea, solo por ver la tecnología. Porque, claro, ellos necesitan tecnología para saber qué ha pasado con 300 tipos encima de un balón, ¿vale? Que todos van al mismo tiempo y necesitan saber si el balón ha tocado el suelo antes, si ha hecho una falta aquel o lo que sea, ¿no? Entonces hay unos árbitros en el terreno de juego que también están pendientes, y luego también hay unas imágenes que realmente esclarecen lo que pasa. Lo más que aquí las imágenes que normalmente vemos no esclarecen lo que pasa.
A veces entorpecen.
No, enredan más.
Pero, Robert... Simplemente para tirar una línea, la gente no sabe si es paralela, el punto de fuga, claro, no sé qué. Claro. Pero ¿qué narices es
eso? Hay que añadir, por ejemplo, la NFL es un deporte hecho para pararse constantemente. Claro, por lo que la tecnología encaja... Vamos, perfectamente. Encaja perfectamente. Pero... En el fútbol no podríamos estar mirando cada...
Claro, claro. Y el arbitraje del fútbol va a una velocidad. Yo creo que hay que arbitrar sobre esa velocidad que va el fútbol.
Eso por eso decía yo, y no sobre una pausa de una imagen. Pero...
Y luego, si tienes que pararlo, pues es tenerlo muy claro. O sea, muy claro.
Claro.
Y luego ya, esto lo digo porque me pasó ayer en Mendizorroza. O sea, marca a la vez... Y estuvimos 5 minutos sin saber si era gol, si era empate, si la línea, si en la bota, si no se ve, si se deja de ver. Pero, por favor.
Bueno, yo...
Y no te vas acostumbrando a eso, ¿verdad? Aunque ya no,
Pero es que celebras un gol, tú piensas que te has salvado...
Pero tienes dos emociones.
No sé, y de repente te dicen, no, mira, que os fastidiáis.
Pero mira, yo creo que el fútbol tiene muy poco... Es uno de los deportes que además se nota su procedencia. Yo creo que hay muy diferentes... Son muy diferentes los deportes de origen americano con los europeos, ¿no? En cuanto al concepto del espectáculo, como también decíais. Entonces yo creo que ahora a veces pienso, joder, se monta todo esto para intentar darle un poco más de espectáculo. Vale, hemos celebrado un gol, pero ahora estamos con la emoción de esos 2-3 minutos, si no, y lo celebramos 2 veces o luego nos cabreamos, ¿no? Esto de una forma irónica. Pero a lo que decía Robert, de que falta tecnología, también falta cultura. Quiero decir, es que joder, el fútbol tiene unos comportamientos y una cultura en el aficionado, joder, que es muy peculiar, porque yo envidio al rugby, bueno, igual es porque me gusta, no, pero es que influye también, porque yo el otro día decía, joder, es que lo que tendría que ser se tendría que escuchar constantemente el diálogo del árbitro, digo, en estas tipo de situaciones, el diálogo con sus asistentes, el diálogo con el cuarto árbitro, el diálogo con el VAR, y además verse todo en la pantalla. Pero me dijeron, claro, pero es que el aficionado al fútbol no está preparado para eso. En cambio, yo voy a ver un partido de la Champions de rugby y las cosas se toman con total normal.
Uy, José Ángel.
Solo las ha visto claro. Si el balón se ha posado sobre la línea de marca, el árbitro. Pero el resto del público y los jugadores lo aceptan, lo ven 3 repeticiones, seguro que yo estoy seguro que no lo ven pero, nada pero, claro, pero lo aceptan
pero, José,
y punto.
Pero porque ahí tienen todos claro el reglamento, pero es que aquí nadie tiene claro el reglamento. Perdonad, hablas de cultura, ¿no? Yo ayer, por ejemplo, no puedo entender cómo Xavi Hernández, entrenador de Barcelona, en el gol anulado a Joao Félix, dice que el fuera de juego que se pita, que es por milímetro, pues fuera de juego, que no interfiere en la jugada. Vamos a ver, Xavi, ¿cómo no va a interferir si ese jugador al que han marcado el fuera de juego ha intentado rematar? Pero ¿cómo no va a influir en la jugada? Claro. Es que yo digo que a veces estos que están ahí metidos, son los que ganan la pasta, y son los que mueven el cotarro, que haga esa declaración Xavi Hernández demuestra una incultura
es peor.
Futbolística tremenda, tremenda.
Yo creo que en ese caso
a la afición, pero
eso, a eso voy, a eso
Xavi
voy.
Hernández está confundiendo al seguidor Xavi Hernández.
A eso voy.
Porque ahí demuestra que no se sabe el reglamento del entrenador de Barcelona.
O peor, que no, que simplemente quiere arrimar el asco a su sardina a unas sabiendas, porque tiene que saber que interfiere. O sea, el tema es que el fútbol está muy viciado como cultura deportiva. O sea, es que yo creo que ya no existe, no queda nada de la esencia del deporte en el fútbol profesional. Y ese es la raíz de muchísimos problemas, de muchísimos comportamientos de futbolistas, de muchísimos comportamientos de entrenadores y de la mierda en la que se convierte la mayor parte de los partidos de fútbol profesional, salvo que tengas un interés particular o lo sigas, pues eso, con unos colores o una bufanda.
Te voy a repetir que Medina Cantalejo, en la reunión con los clubes antes de empezar esta temporada, dice que no se van a pitar penaltitos y que va a haber tanto intervencionismo por parte del VAR. Y esto es lo contrario, y está pasando todo lo contrario. Es que es acojonante.
Porque los
árbitros
también
están... Dime quién tiene la culpa entonces.
El fútbol es que nos ha llevado a eso. El fútbol es así, como decía Bujá, pero es que es verdad, con sus virtudes y miserias, que yo creo que a veces son más miserias que virtudes.
Y cierro, lo de la tecnología. Es que
si estáis más entretenidos ahora, luego tenéis el programa.
Recuerdo lo de la NFL. La NFL es capaz de reproducir por ordenador con dibujos al instante lo que hacen los 20 jugadores. Lo que hacen
pero aquí no nos lo creeríamos, diríamos, lo están manipulando, eso es mentira.
Lo que hacen los 20 jugadores. Y la jugada la reconstruyen como si fuera un videojuego.
Un videojuego.
Con lo que ¿qué quiere decir? Eso ya hay. Coordenadas. Uh-huh. O sea, con eso sería muy fácil saber si el balón ha entrado, si está fuera de juego,
exacto,
si el pie ha adelantado. Todo exacto, porque hay un programa informático que lo reproduce. ¿Vale? Y que tiene las coordenadas para hacerlo. Claro.
Pero lo que decía Oscar es que ni la línea del fuera de juego, nos dejan contentos.
Ya está. Y luego una la tiras a la rodilla y otra la tiras al tobillo.
Perdona. Algo tan 20 segundos, algo tan sencillo como que el seguidor profano del fútbol se hace la pregunta, ¿por qué a veces el árbitro va al monitor y otras veces no va en la misma jugada, como ahí en el Calderón, que son dos manos? O sea, yo mismo que llevo en esto potrollón de años, no entiendo por qué van unas veces al monitor y otras no.
Decisión es humana y no hay más que nadie. Ahí la decisión es humana y ahí no se puede...
Y luego otra cosa que también se podría aplicar del baloncesto, que todavía no hay, es que los equipos tuviesen la posibilidad de obligar, entre comillas, al árbitro a revisar una jugada en la pantalla, en el tenis, en un momento determinado.
Lo que pasa es que el fútbol sería eterno.
Si tienes razón,
te guardan la challenge para cuando más tarde...
Claro.
Entonces, ¿cuánto duró ayer el Getafe?
Roberto, perdona, tú que seas de baloncesto, ya se ha pasado por ahí también, parecía. Los partidos de baloncesto ahora duran mucho más que antes y no se ha muerto, ¿eh? Pero claro, también hablamos de un deporte americano, que es lo que yo decía antes, que, claro, culturalmente y su origen es otro.
Y se para el tiempo. Y
que el reglamento está claro, en fútbol
también,
no está claro el reglamento.
El mismo respeto a la autoridad de los árbitros en el baloncesto, aunque se haya futbolizado un poco, es otro. O sea, es que parte lo mismo. Y en el rugby, ¿qué te va a contar? Es que el problema del fútbol es de cultura deportiva,
es el tiempo, estamos encantadas, ¿verdad, Naya? Ha sido muy entretenido. Sí. Nos hemos quedado sin la ronda.
Naya se había quedado dormida.
No, pero estaba escuchando atentamente, José. No me habéis dejado ni hablar, es que se nos va hasta el tiempo, Alicia.
Es que ahora los tenemos juntos y es cuando ellos hablan entre sí, porque luego lo hacen por separado, que también son una gozada por separado, pero estas cositas las disfrutamos cuando se juntan, Naya.
Claro.
Y después, cada uno en lo suyo, a las 3:25 les esperamos aquí.
Bueno, ya hemos dicho que el Atleti llega al parón como primero de los equipos vascos, ¿no?
Enhorabuena.
Un abrazo para todos, muchísimas gracias, José Ángel, Roberto, Mauri y Óscar. Buena semana, agur.
Un abrazo.
Todo. Todos los lunes, a partir de las 3:25 de la tarde, Minuto 91, desde Ver Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de Cope Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Me voy a comer al Palacio San Joseren.
¿A San Joseren? Pero ahí no hacen solo bodas y eventos.
¿Qué va? El restaurante está abierto a diario, con un menú entre semana y una carta muy variada y surtida.
¡Me apunto!
Palacio San Joseren. Una casa con más de 100 años, en un espacio único, rodeado de jardines, con parking y muy cerca del metro. Infórmate en palaciosanjoseren.com.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una semana más nos encontramos en este espacio de conversaciones educativas, podríamos decir, aunque nosotros aprendemos mucho de ella. La escuchamos a María Campo, experta en educación, asesora pedagógica en Educa Natura y profesora en la universidad. Y es que María es un referente en el ámbito educativo y tiene un conocimiento muy profundo de cómo los cambios legislativos, como la LOE, pueden impactar en la labor de los docentes, en la experiencia educativa de los estudiantes, en todo lo que pueda suponer un cambio. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive un cambio cuando empieza un nuevo curso y de repente sabes que te tienes que adaptar, o aunque lo sepas desde antes, ¿verdad? Pero siempre hay un momento en que se empieza a poner en práctica y ahora es otro de esos momentos. María Campo, buenos días.
Hola, buenos días, Alicia.
Cuando se introduce una ley hay un cambio para todos, ¿verdad? Y hay que adaptarse, sin meternos ya en los contenidos que nos puedan gustar más o menos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, a ver, ahora estamos en... yo creo que es curioso porque con independencia que estemos de acuerdo, ¿no?, con la... o que como todo tipo de ley o proyecto o cualquier situación nueva, puede haber puntos en los que, de acuerdo, menos alguno de ellos que pueden ser discutibles, vamos a decir, pero ahí no vamos a entrar, ¿no? En lo que vamos a entrar es que efectivamente pues es un cambio. ¿Y qué es lo que pasa? El año pasado afectaba a una parte de la población, porque la implementación se hizo solo en los impares, pero ahora ya está todo.
¿Sí?
Entonces, ha habido un cambio significativo, y es que el año pasado solamente en los impares, y además los propios inspectores, etcétera, pues estaban como mucho más perdidos, ¿no? Pero perdidos con el buen sentido de la palabra.
Sí, claro, es normal.
Todavía, pues aquí en Euskadi se publicó la ley muy tarde. Había algunos puntos que estaban todavía por terminar de aclarar. Entonces, pues bueno, pues todo el mundo, ¿no?, era como va, sí, está ahí la ley, pero ya iremos viendo. Pero este año ya se empieza a concretar cosas. Ya empezamos a tener, nosotros que damos formación precisamente de cómo llevar a cabo esta implementación en las aulas con profesores en diferentes colegios, y estamos a nivel nacional, vemos que hay los inspectores de algunas comunidades ya han pedido las programaciones anuales, otros que no han puesto fecha, pues han dicho que igual se empiezan a pasar por el centro, otros no han dado señales de vida, con lo cual sigue habiendo, pues, hay avances en cuanto a que se van pidiendo cosas, pero sigue habiendo incertidumbres. ¿Y esto qué genera? La incertidumbre genera, pues, mucha inestabilidad interna. Entonces, los profesores se encuentran con que esto parece que va en serio y tengo que empezar a cambiar porque ya, ahora ya este año no me libro, a la vez no sé muy bien cómo lo tengo que hacer porque ha cambiado la nomenclatura, cambian plantillas,
sí.
Y sobre todo, lo más importante es que hay un cambio conceptual muy, muy, muy grande en esta ley. O sea, se trabaja desde otro punto de vista. Todo el tema competencial hace que las programaciones y que todo sea diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues es primero tienen que cambiar conceptualmente, luego adaptar todos sus materiales, todo su trabajo, hacer las plantillas nuevas y en paralelo dar clase.
Ya.
Porque claro...
Eso no para, ¿verdad? Eso no continúa. Para.
Los niños... continúa. Entonces esto implica pues mucha burocracia, implica tiempo, que realmente está suponiendo un esfuerzo extra para los profesores. Entonces, Claro, yo creo que tenemos que aprovechar este momento que siempre decimos, el eco de las ondas nos viene, es una gran oportunidad para dar las gracias a la comunidad educativa por el esfuerzo que están haciendo, pero a la vez, pues que no nos queda otra. O sea, quiero decir, nosotros sí que es verdad que estamos acompañando muchos en este proceso a muchos colegios y vuelvo a repetir, sé que se está haciendo un esfuerzo muy grande, sí. ¿no? Pero luego también nos estamos encontrando con profesores que muestran unas resistencias al cambio ya porque sí. Algunos porque están cansados de tanto cambio de ley. Otros porque, como esto implica más trabajo, pues no les apetece hacer ese trabajo, ¿no? Y otros por miedos, por incertidumbres, por no saber cómo hacerlo. Entonces yo digo, bueno, esas resistencias son naturales, ¿no?
Ya.
Que tenemos que acompañar en este proceso para darles confianza, seguridad, darles soluciones, explicarles cómo hay que hacerlo, y eso les está ayudando a estar más tranquilos y a caminar de forma, bueno, pues menos asustados, pero caminar. Pero luego hay una parte que por mucho que los que estamos alrededor acompañando en el proceso, les acompañemos, les ayudemos, etcétera, por mucho que hagamos, forma parte de uno mismo. Es decir, si uno dice, mira, aunque esto me cueste, me voy a adaptar y lo voy a hacer, lo harán. Pero si uno muestra resistencia de la negación rotunda porque sí, pues al final lo único que conseguimos que es que crear un mal ambiente, sí. que ellos estén mal, que luego cuando se pongan a hacerlo lo hagan pues de mala gana, con más resistencia, si les cueste más.
Entonces, más sufrimiento, sí, ¿eh? Al final es...
Claro, sí. claro. Entonces yo invito de verdad a toda la comunidad docente a que realmente hagan el esfuerzo de decir, bueno, nos parezca bien o mal, hay que hacerlo, y cuanto antes se intente cambiar el chip, mejor. Porque sí que es cierto que a nivel pedagógico, la conceptualización es buena.
Sí,
o sea,
sí.
insisto, librando otros puntos que no vamos a entrar a analizar, sí. pero el trabajar desde un punto de vista más competencial, ver al alumno en cuanto a él, en toda su persona, trabajar los procesos, no centrarnos tanto en el resultado o exclusivamente en el resultado o exclusivamente en los contenidos que se llamaban antes, que ahora son saberes. Uh-huh. Esto tiene una riqueza, o sea, es un cambio que genera una riqueza en la docencia y en el sistema educativo. A mí me parece que es bonito. Lo que pasa que es verdad que es difícil y que implica pues mucho.
Pues un sobreesfuerzo, María. Pero me consta que a muchos de vosotros, a los profesionales, a los que sois apasionados y vuestro trabajo desde siempre la educación, os pilla ya con muchas cosas hechas, ¿eh? Y por eso decías que es bueno, porque lo conoces, ese aprendizaje más activo, participativo, esa educación más inclusiva, más adaptada a la diversidad, todo eso, los que conocéis profundamente la educación, lo habéis ido practicando y habéis ido evolucionando, nos pilla de sopetón y por eso lo valoras así, ¿no, María?
Claro, y de hecho, cuando hablamos con los profesores o damos la formación de cómo tienen que llevarlo a cabo, yo les digo, confiad en que esto luego vais a disfrutarlo. Pero lo digo, como bien dices, con experiencia y con conocimiento de causa, porque llevamos mucho tiempo trabajando en muchos centros, ya se lleva tiempo trabajando así, y realmente genera un aprendizaje mucho más vivencial, los niños tienen una implicación diferente, una motivación diferente, o sea que los objetivos en sí y los principios de la ley creo que, insisto, son buenos porque pues, muchos países ya están trabajando en esa línea y muchas personas llevamos tiempo trabajando ahí.
Eso es.
Entonces merece la pena el esfuerzo, la verdad es que merece la pena, pero insisto que el ejercicio principal es de uno mismo, ¿no? Uno mismo tiene que cambiar el concepto, tiene que adaptar y luego ya aprovechar todos los recursos que tengan para poder llevar a cabo, y los colegios cada vez más están poniendo soluciones como nosotros, que nos ponen ahí, como digo yo, es que el colegio os ha dado la oportunidad de que estemos aquí para ayudaros, ¿no?
Sí.
Así que bueno,
aprovecharlo.
Que esto es un proceso, sí, es un proceso que implica tiempo, adaptación.
Así es.
Unos lo harán más rápido que otros, pero que bueno, que hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Sí, y que valoramos todo ese esfuerzo, ¿eh? Y somos solidarios y empatizamos con todo ese esfuerzo que requiere personal y ojalá sea para bien y en un tiempo pues vean esa satisfacción, ¿no? Por todas esas cosas en positivo que pueda traer, pero ánimo con ese sobreesfuerzo que tenemos que valorar una vez más, yo decía otra vez, María, porque lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto en otros cambios y siempre estáis ahí evolucionando y adaptándoos, de verdad que os toca mucho trabajo y en algo tan importante como es la educación de todos y todas. Muchísimas gracias, María Campo, experta en educación, asesora pedagógica en Educa Nature y profesora en la universidad.
Muchas gracias, Alicia. Que tengáis un buen día.
Y el buen día lo tenemos, Naya, porque estamos en 25, 26 grados, según donde nos encontremos, pero por ahí anda la cosa, ¿eh?
Pues sí, rondando los 30, Alicia, este veranillo de San Miguel que parece que se nos va a quedar hasta el sábado, así que aprovechemos.
Claro que sí. Continuamos en las redes y también en Mediodía Cope. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta luego.